Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de viernes. Estamos arrancando semana. Es el 7... ¿Dije viernes? Estoy en el viernes todavía. Lunes 7 de julio. Arrancando semana, por supuesto. Lunes 7 de julio. Estamos arrancando semana. Gracias por acompañarnos. Y gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio 102.9 Universal. Gracias también por sintonizarnos y saludos a todos los que nos escuchan en Yautepec 90.9 de FM. Gracias también a quienes nos siguen a través del 100.5 en Jojutla, en Cañaveral 100.5 de FM. Estamos en cuenta regresiva. El próximo sábado 12 de julio habrá pues una sorpresa, es lo más que podemos decir hasta ahora. Hemos ido anunciando poco a poco pues evento importante que estamos preparando para el caso de esta frecuencia radiofónica ya en el sur del estado de Morelos. Ya les vamos contando detalles más adelante. Por lo pronto, bienvenidos, gracias. Estamos transmitiendo en redes sociales. Esta mañana lo hacemos solamente a través de YouTube, Universal 102.9, nuestro canal. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se han integrado poco a poco a la comunidad. Gracias, ya estamos muy cercanos a los 3,000 suscriptores en el canal de YouTube. Les agradecemos mucho que nos acompañen, que se vayan sumando poco a poco. Y bueno, pues bienvenidos a quienes nos siguen en estas transmisiones a lo largo de el día y la semana, porque pues aquí se transmiten prácticamente todos los programas. Bueno, pues es lunes, deseando que hayan lunes, no viernes, lunes, deseando que hayan tenido un buen fin de semana, uno que les haya dado oportunidad de descansar, de pasarla bien, de resolver temas pendientes, en fin, lo que corresponda en estos días de asueto y libre que se tienen los fines de semana. Yo tuve oportunidad este fin de semana, fíjense, anduve por los altos de Morelos, estuve en Atlatlaucan, estuve en Totolapan y rematé en Tlayacapan. Qué zona, ¿eh? Les invito, de verdad, dense una oportunidad, amigos, si están pensando, pues de aquí a que termine el temporal lluvioso, a dónde ir, qué parte de Morelos visitar, y si no se han dado la oportunidad de visitar estos municipios, se los recomiendo amplísimamente. Es una zona que, caramba, solamente lo visual, y digo solamente lo visual porque pues es esto, es una zona alta de nuestro estado, es la que colinda con el Estado de México y con la Ciudad de México. Estamos a pues unos cuantos kilómetros en esta parte y ahora las lluvias han dejado pues un paisaje fabuloso. Es de verdad muy agradable a la vista, solamente la vista, es decir, solamente esta carretera interestatal que comunica a estos municipios de los Altos de Morelos, en Atlatlaucan, en Totolapan y en Tlayacapan. Una felicitación al pueblo de Atlatlaucan. Qué hermoso pueblo tienen, amigos de Atlatlaucan, de verdad. Qué gran trabajo han hecho. Me sorprende un poco que no sea un pueblo mágico. La verdad, tiene todas las características para hacerlo. Bueno, su centro es de verdad espectacular, limpio, ordenado, tranquilo. El convento está increíblemente bien conservado. Qué espectáculo, qué gusto ver a Tlatlaucan en estas condiciones. Y su gente, como siempre, pues muy amable, ¿no? La verdad, Muy bien, Totolapan también, precioso su centro, es diferente, es distinto, ¿no? Es más comercial, más para la venta de los productos que se producen, los productos agrícolas. Es un centro de producción nopalero de primera, se produce mucho nopal en la zona, entre otras cosas, es una zona de frutas, etcétera. Y bueno, Tlayacapan, que es más un municipio de corte turístico, ¿no? Mucho turismo, con esta presión que ejerce el turismo, lo bueno que es el turismo, por supuesto, para Tlayacapan. Debo decir que no me gusta tanto que haya habido esta explosión, esta proliferación de bares y chelerías en Tlayacapan. Lo lamento mucho porque lo acerca mucho a lo que ha padecido Tepoztlán, que es un lugar maravilloso también, ¿no? Entonces, solo esto, es por lo demás el centro de Tlayacapan muy bien cuidado, la cerería está impresionante, estuve por ahí la cerería visitándole, este museo Casa Cultura de Tlayacapan, que tienen que visitarlo, es un lugar maravilloso, el centro, el Zócalo, había una exposición ahí de emprendedores muy buena este fin de semana. Estuve además en un lugar al que me invitaron a conocer. Le envío un saludo a Norma. Muchas gracias por su hospitalidad. Gracias a el lugar de Don Pancho. Les voy a contar después qué lugar es este. Pero si a ustedes les gusta el cine y la historia del cine, tienen que ir a este lugar. Está a un ladito de la cerería de Tlayacapan. ¡Qué maravilla! ¡Qué restaurante! ¡Qué para tomarse un cafecito tranquilo, sin mucho bullicio! Es un lugar sensacional. La pasé muy bien por ahí este fin de semana. Así que, bueno, pues con este recorrido rápido que hemos hecho por los Altos de Morelos, la invitación, dense tiempo. Si están buscando un lugar a donde ir el fin de semana, váyanse a los Altos de Morelos. Se la van a pasar muy bien, se come delicioso, la gente es muy amable y el lugar está impresionante. Qué hermoso estado tenemos, de verdad. Qué hermoso estado tenemos este de Morelos. Bueno, pues es lunes, arrancamos la semana y lo saben ustedes, dedicamos ya desde hace varios programas en el arranque de la semana los temas a hablar y a analizar, a entender en dónde estamos con el tema del agua. Hemos hablado del agua desde muchos enfoques. Desde pues el ciclo del agua, la importancia del agua, el agua en el subsuelo, el agua en la atmósfera, no toda el agua entubada es agua potable, los retos y los conflictos que enfrentan los sistemas distribuidores de agua potable en el estado, para hablar del caso de Morelos, la bendición que tenemos por las condiciones que hay en Morelos para la disponibilidad de agua. Pero fíjense que estaba, pues seguimos revisando información, preparando el programa del día de hoy, y estaba recuperando un documento de hace algunos años, que por aquí tenía la fecha, pues casi 12 años, en el que hace 12 años se planteaba un reto enorme para México y para el mundo, pero sobre todo para México, y se hablaba de la gobernanza del agua y de la necesidad de comenzar a hacer cosas, de pues fortalecer algunas instituciones transparentes, hacerlas transparentes, coordinadas en todos los niveles, para que no se convirtiera en un conflicto el tema del agua. Y ya pasaron esos 12 años, y pues en algunos casos se ha avanzado y otros no. En otros está la cosa bastante complicada, ¿no? Pensé en el SAPAC, por ejemplo, el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca. ¿Qué ha pasado en 12 años? ¿Se ha modernizado? ¿Se ha eficientado? ¿O está enfrentando los mismos problemas de siempre? Bueno, yo veo al SAPAC ahí como pasmado, ¿no? Como con los mismos problemas de siempre. Pasan y pasan, pasan gobiernos. Y entonces, bueno, pues es momento y es tiempo de hablar también, echarle un vistazo a cómo estamos en este tema. Le aprecio mucho por ello esta mañana que nos acompañe el maestro Ricardo Víctor López Mera. Él es tecnólogo del agua de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA. Nos acompaña aquí en la mesa de la Radio Ciudadana. Maestro, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Roberto, muy buenos días, gracias por la invitación. Y aquí, para lo que gustes y mandes.
Bueno, hace 12 años había esta, pues, llamémosle prospectiva, ¿no? De decir, en 12 años, o sea, estamos hablando de por ahí del 2014, más o menos, 2015, ya se comenzaba a acelerar el paso y a decir, señores, tenemos que ponernos a trabajar, en México tenemos que trabajar con mejor coordinación, con más concientización, con más campañas, para que la gente se vaya concientizando. Veía aquí un dato importantísimo: el agua debe de pagarse lo que cuesta. ¿Qué tema este, no?
Es muy complicado, muy complicado, ¿no?
Porque dice, pues yo quiero el agua, yo quiero agua en mi casa porque es mi derecho. Y bueno, cuando llega el recibo,
así es.
Así nada más lo ponemos abajito, ¿no? Del tapete, así, y luego lo vamos a pagar. De todos modos, el agua no me la pueden quitar, dicen algunos, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tal con ese tema?
Bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Finalmente también está el tema, lo que mucho se menciona, que es la infraestructura, de cómo llevarla, ¿no? Uh-huh. Asociado también a las fuentes de abastecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional. Finalmente es un factor es una situación multifactorial, no solo en Zapac, sino en todo el mundo, ¿no? Finalmente en el norte hay menos agua que en el sur, pero finalmente la distribución es uno de los grandes problemas en función también de dónde están ubicados los asentamientos humanos. Uh-huh. Entonces, es por un lado, no me puedes quitar el agua, yo tengo, por la Constitución, tener agua, por el derecho humano al agua, uh-huh. y finalmente también están las instituciones que son encargadas de poder llevar ese recurso a todas las viviendas, pero finalmente también hay un costo para poderla llevar, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente la construcción de un pozo, la construcción de una bomba, la construcción de diversa infraestructura que se requiere para llevar el agua a las comunidades, ¿no? O a la misma ciudad o a donde se requiera.
Es un derecho humano, ¿no?
Así es.
Fundamental, inalienable, el derecho al agua.
Y el saneamiento. Que es, yo creo que es uno de los problemas actualmente más complejos de tratar. Mm. Finalmente, todo el mundo quiere agua potable, agua para consumo humano, agua para su vivienda. Pero ¿qué tenemos que ver con el tema del saneamiento, ¿no? Uh-huh. Esas aguas de desecho, esas aguas que se desechan, que se descargan muchas veces en el río, como en el río Patlaco, ¿no? Uh-huh. Que está infestado de tomas ilegales que descargan al río, las barrancas, la contaminación, la basura. Entonces, finalmente es un problema que ya botó. Estos últimos años ha botado el tema del saneamiento uh-huh. en todo el país. Llámese Río Tula, Río Toyac, en Puebla con Tlaxcala, uh-huh. ¿no? Entonces, la cantidad de ríos de contaminación que hay en ríos es impresionante, ¿no? Ahorita actualmente se están manejando los planes socioambientales para la recuperación de estos ríos, pero finalmente es un trabajo interinstitucional que tiene que ir acompañado de la parte social, de la parte empresarial, que es el actor más complicado de poderlo invitar o que se pueda anexar estos planes, ¿no? Pero finalmente ya hay una... se están implementando estrategias que se puedan implementar para la recuperación de los ríos, ¿no? Por citarte un ejemplo, ¿no? Que finalmente el saneamiento ahorita ya es también una parte importante aparte del abastecimiento.
Permíteme llevar la conversación por ahí. Primero para entender y pues esto, tratar de concientizarnos en la medida de lo posible y quien lo quiera hacer, por supuesto, esta mañana, respecto a los costos y los retos que significa el llevar el agua a los lugares donde se necesite. Sobre todo en zonas altamente pobladas, las ciudades, ¿no? Me parece que está ahí el mayor reto, sin que en el campo y en las zonas rurales tenga también su complicación. Probablemente claro. También, bueno, no probablemente, los hay también. Hay complicaciones y son de otra índole. Y luego esta otra parte que cuando ya se tiene el agua, ya se abre la regadera y se puede uno bañar o pasa uno al sanitario y le baja la descarga, o se lavan los trastos o la ropa, etcétera, pues esta agua termina de nuevo en el drenaje, digo de nuevo porque ese drenaje en el mejor de los casos va a una planta de tratamiento, en muy pocos casos, y en la mayoría de los casos va a los ríos, ¿no? Y a los canales.
Sí, exactamente. Fíjate que uno de los grandes problemas también es el tema de la operación de las plantas de tratamiento. Uh-huh. Tienen varios niveles de tratamiento las plantas, no es solo uno, ¿no? Depende mucho también del tipo de contaminante. Pero finalmente, no sé si sepas, las plantas de tratamiento tienen que trabajar 24/7 para que realmente funcione
claro.
como debe ser y trate el agua como debe ser, ¿no?
Claro.
Entonces, finalmente, en estos últimos años se ha tratado de encaminar la causa sobre los humedales artificiales, ¿no? Que trata el agua de una manera más natural, sin tanta inversión de energía eléctrica, que ese es otro de los principales problemas. Perdón, voy a abrir varios frentes de repente a la vez. Porque finalmente muchas de las plantas están a cargo de los municipios y tú sabes la condición económica y administración de los municipios no te da para mantener una planta de tratamiento, a lo mejor de un tratamiento primario. Uh-huh. Finalmente la prenden unas horas y lo demás sigue fluyendo, ¿no? Porque finalmente la capacidad económica o de recuperación también del pago de agua y de los servicios no da para que un municipio pueda muchas veces darle el mantenimiento correspondiente.
Sí.
Y la intervención de CFE, que te dice, yo te clausuro, te quito la luz, porque finalmente no me lo estás pagando, ¿no? Entonces ahí se genera otro problema.
Hay otro muy, muy importante.
Muy importante.
Bueno, gracias por recordarme a CFE. Vamos a pausa. Es que, a ver, vamos a pausa hasta donde, bueno, como tiene que suceder, ¿no? Si se consume la energía, se tiene que pagar la factura. Así es el asunto. Es. Pero, amigos de CFE, ustedes están obligados, y lo digo con mucho respeto porque la labor que ustedes hacen es muy importante, no es fácil, pero ustedes están obligados a prestar un servicio completo. Y vamos a seguir insistiendo porque este fin de semana no ha sido la excepción. En Jojutla llevamos dos meses porque estamos ya muy afectados en nuestra estación de radio allá en Jojutla, en el 100.5, tenemos ya afectaciones en nuestros equipos debido a los apagones, intermitentes, ¿no? Ya son constantes, ¿no? O sea, los apagones de energía eléctrica en Jojutla, no sé si en Zacatepec y en Tlaltizapán, amigos del auditorio, si nos están escuchando y también han tenido problemas de apagones, repórtense, pues vamos a seguirle tocando la puerta a CFE, por lo menos para que nos digan, seguro si nos está escuchando alguien en CFE, ¿podrían decirnos cuánto tiempo va a tardar más lo que están haciendo? Lo que sea que estén haciendo. Si están cambiando transformadores, líneas, dándole mantenimiento a la subestación, lo que sea. ¿Podríamos por lo menos los ciudadanos saber cuánto tiempo más van a tardar? Por lo menos para tomar previsiones y desconectar aparatos, porque no sé si sepan, estos ir y venir de apagones que a ustedes hacen tienen efectos en los aparatos. A nosotros ya se nos volaron dos. Ahí les vamos a molestar próximamente con nuestro oficio de reclamo, porque nos está costando mucho dinero y no está bien, ¿no? Eso sí, cuando nos atrasamos en el pago de la factura, ahí está en el corte, ¿no? Ahí está el corte. Entonces, pregunta, ¿van a bonificar los cortes o cómo le van a hacer? Pausa y volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional.
Gobierno de México.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 21 minutos. 10 con 21. Estamos hablando sobre este complejo ciclo, este complejo tema de el agua. Estoy platicando con el maestro Ricardo Víctor López Mera, tecnólogo del agua, de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del INTA. A ver,
tengo entonces derecho a tener el agua, a abrir la llave de la casa y que el agua esté ahí. Soy mexicano, el agua es de los mexicanos, pero hay evidentemente problemas. Los sistemas operadores, ya platicamos aquí con sus colegas, maestro, sí. Ya platicamos aquí pues de las características, ¿no? Algunos son independientes, otros son del ayuntamiento, hay por todos lados, pero todos tienen una característica. Tienen problemas para cobrar el agua.
Sí.
Casi siempre trabajan en números rojos.
Sí.
O sea, no tienen ni para pagar la luz, ni los empleados. Cuando hacen obras, hacen hoyos por todos lados, no los tapan, los dejan porque no tienen para el material. Pero, a ver, me llama la atención algo. Todo mundo quiere operar un sistema de agua potable, ¿no?
Pues sí, pareciera, es medio complicado, pero finalmente creo que los comités o gente que administra el agua se vuelve una minita de oro. Finalmente el agua vale, y vale mucho, y genera muchos intereses políticos, muchos intereses sociales, cacicazgos muchas veces, ¿no? Que muchas veces están fuera del orden institucional, ¿no? Quien tiene agua tiene poder. Y tiene facultades económicas importantes para poder tener influencias en las regiones. Es un tema muy complejo, el tema de la administración y el tema económico con la gente, ¿no? A pesar de que no haya tanta recuperación como uno pudiera ver.
Y pasa algo, que mucha gente, pues finalmente no nos detenemos a pensar si el sistema, quien se encarga de que me llegue agua a la casa es privado, si es concesionado, si es el gobierno, si es un tercero, una asociación civil. Yo lo que quiero es agua, finalmente, ¿no?
Sí.
Y ellos son los que se encargan de cobrar el agua y la factura llega ahí. A ver, ¿qué tan grave es este problema de la falta de pago de agua? ¿Qué has identificado? Porque pues es un tema que está ahí también en lo social y lo económico, ¿no?
Sí, fíjate que realmente va muy, muy de la mano con el tema del servicio. Si no tengo un buen servicio, ¿por qué voy a pagar?
No pago, exacto.
Y como no te obligan a pagar y tengo derecho a que me den agua, yo puedo tardarme cualquier cantidad de tiempo o no pagarla nunca, porque yo tengo derecho, es mi derecho humano el agua, que me tiene que dar el municipio el agua, ¿no? Entonces, finalmente, mucho va acorde. No tengo un buen servicio, tengo tandeo, no voy a pagar. Porque voy a pagar por 3 cubetas que me llega en 1 hora al día. Finalmente, para mí, yo no cubro mis necesidades de la vivienda, ni las principales para poder bañarme o cocinar. Finalmente, estamos ya acostumbrados a comprar garrafones de agua para poder cocinar y beber, ¿no?
Ya, nos acostumbramos a eso.
Exactamente, ¿no? Y no sé si viste hace que tendrá como una semana, 2 semanas, que hizo un estudio, no me acuerdo qué institución, discúlpame la falta de memoria, donde hay muchas garrafoneras locales, donde el agua está súper contaminada, ¿no? Y así la estamos consumiendo con
porque es más barata.
Exactamente, y con la percepción de que es agua limpia, cuando ni siquiera han de tener los mecanismos suficientes para poderla potabilizar de una manera eficiente.
Pero te voy a dar datos de ese estudio, nada más, porque el tema era que, pues, la pregunta era, si tú compras una pipa de agua potable, ¿no? Comillas. Entre comillas o signos de interrogación. Llegan y te la ponen en un bidón, en una cisterna, le pondrías así un vaso y le das, la bebes, y la mayoría dijo no. No, pues ¿cómo? Bueno, pero esas mismas pipas, son las que les llevan el agua a estas potabilizadoras. Que se pusieron de moda, están por todos lados, nada más llegas con tu garrafoncito, y están las semiautomatizadas, ¿no?
Sí.
Cuesta 10 pesos. 10 pesitos, la pones, te llenan tu garrafón y te vas feliz con tu garrafón potabilizado. Y no fueron otra cosa más que darle vuelta, ¿eh?
Exactamente, sí. Pasear el agua.
Pasear el agua nada más.
Porque finalmente ahí es un punto importante, las barreras de contaminación. ¿Qué mantenimiento puede tener un tanque de agua?
Un tanque de agua, sí.
La conducción, que es la manguera, a un dispositivo que tú piensas que está sanitizado, que está limpio. Finalmente, ya violaste todas las barreras que pudiste llevarla, conducirla a un lugar adecuado, ya la contaminaste. Porque posiblemente el almacenamiento donde iba a quedar estaba perfectamente limpio, pero todo el proceso que llevaste ya la contaminaste. Entonces ya no es un agua de calidad para consumo humano. No sé si me dio a entender, es todo el proceso, desde que sale al pozo, cómo la conduces, los medios por donde la conduces, hasta el dispositivo final para distribuirla a la gente. Entonces finalmente ya todo ese proceso, no llevaste un proceso de calidad para conducirla a un lugar para el destinatario final. Entonces también el tema de la calidad es sumamente importante, igual que el tema de la falta de pago. Entonces va de la mano una con otra, ¿no? Entonces no puedes aislar los temas porque finalmente el agua, requerimos agua de calidad, requerimos agua lo suficiente, ¿no? Lo que decía la OMS, ¿no? De 50 a 100 litros por día, muchas veces es imposible que se cumpla, ¿no?
Claro.
Tanto en la ciudad muchas veces como en las comunidades, ¿no? ¿Qué te puedo decir de las comunidades rurales o indígenas que padecen ese problema, ¿no?
Pues sí, como que van al pozo o van al río para tener agua, para pues lo básico, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Y si la cuenca está contaminada, imagínate, los de la cuenca de arriba contaminan, arrastran toda el agua, cuenca abajo, quien agarra esa agua, pues ya está súper contaminada, ¿no? Y si no hay un control donde van y lavan el carro en el río, que me ha tocado ver en el sur de Morelos, en la sierra de Huautla, por allá, por esas zonas, lavan ropa, hacen cualquier cantidad de cosas.
Que es lo menos, ¿no? Dentro de todas las actividades, las menos, ¿no? Pero yo sigo contando como una anécdota, digo, esta no me la platicaron, esta la vi, la investigamos hace algunos años ya, que una persona nos llamó a la redacción del noticiero que dirigía entonces y nos dijeron, vénganse un día a tal hora.
Sí.
Tuvimos que ir en la madrugada. Y van a ver a dónde van a dar los desechos de los baños públicos, que estos que se rentan de cabinita. Era una empresa que tiraba así, estaba al ladito del río Apatlaco, estaba en parte alta y ahí tiraban todo. Se podrán imaginar el espectáculo, ¿no? Así, en crudo, ¡pum! Al río, vámonos, y que se lo lleve el río abajo, ¿no? O sea, todas las heces fecales, los orines que, ¿no? De 200, 300 cabinas en un baile público, ¿no? Se podrán ustedes imaginar. Tenía, por supuesto, una relación cercana con el presidente municipal entonces, y ya salió toda la mugre que tenía que salir finalmente del tema. Pero a ver, volvemos otra vez al tema, este círculo, ¿no? De la disposición del agua y el saneamiento. Porque, a ver, aquí está la complejidad. Y la pregunta que te hago, maestro, antes de irnos a la siguiente pausa, ¿qué hacer? Es decir, yo siempre planteo la misma pregunta. ¿Estamos a tiempo todavía? ¿Se puede todavía recomponer esta cosa que cada vez se ve más torcida? O sea, yo quisiera plantearlo para la gente de Cuernavaca. El ZAPAC tiene futuro. El sistema de agua potable de Jiutepec tiene, bueno, los sistemas de agua potable tienen arreglo. Yo sé que no te toca a ti, pero desde el punto de vista académico, de investigación, ¿ese modelo es funcional?
Yo creo que ya está muy caduco, muy muerto, ¿no? Finalmente. Yo creo que había que hacer un reajuste desde las raíces, desde las bases, ¿no? Finalmente, los manuales de operación de todas esas instituciones te guía por ahí, finalmente. Pero ¿quién se va a meter a generar todos esos nuevos reglamentos, esas nuevas leyes para el buen funcionamiento? ¿Quién va a tener la paciencia para poderlo hacer? Para mí,
el reto de la impopularidad.
Exactamente,
además,
¿no? Cambiar esa percepción de la gente va a ser imposible, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos ha tocado, llegar a lugares donde ustedes son gobierno, son malos, ¿no? Uh-huh. Oye, pero no tenemos otra misión. No, es gobierno.
Es gobierno y rechazo.
Exactamente. Uh-huh. Ustedes no son transparentes, son corruptos, son lo que nos puedan decir mil y un cosas.
Objetivo,
¿no?
Sí.
Entonces necesitamos reorganizar desde cero nuevamente y rescatar lo que se tenga que rescatar. Finalmente no todo es malo, no todo es bueno, pero finalmente rescatar estos pequeños indicios de buenas prácticas, ¿no? Uh-huh. Por el lado institucional, por el lado social también. Las prácticas que tiene la gente muchas veces no son las más correctas, ¿no? Hablando de temas de cultura del agua, ¿no? Finalmente, si no cambias los hábitos de la gente, que no disponga sus residuos a la barranca o al río, uh-huh, finalmente lo van a seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Si de ellos también no nace o no hay las condiciones necesarias para que ellos puedan mejorar sus prácticas, también finalmente es de las dos partes, ¿no? O sea, no culpo a la gente también, no culpo a las instituciones también. Finalmente, los dos se engancharon en ese dime y direte, son como una persona que está divorciada. Uh-huh. Cada uno está buscando su verdad y finalmente el hijo, que es el río, es el que está castigado por todos lados, ¿no? Sí. Finalmente la gente descarga. La institución no hace lo que tiene que hacer para evitar esas descargas, ¿no? Y quien sufre es la naturaleza, ¿no?
Claro.
El medio ambiente. Entonces, finalmente a mí, yo no le veo futuro a este modelo de administración del agua de los organismos operadores, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco desecho lo que se podía rescatar para rehacerlo nuevamente, ¿no?
Claro. No, finalmente ya hay un padrón ahí de una organización, ya tienen información técnica de cómo está la red, etcétera.
Exactamente.
Pero a este ritmo de cosas, para empezar con el tema de que pues está ligado a esto de no pago el agua o porque no recibo un buen servicio, porque pues es mi derecho, porque está muy cara, por lo que sea o por todo, y los retos que esto significa, ¿no? Para que finalmente pues el servicio no pueda mejorar, entre otras cosas porque no hay inversión.
Exactamente, y finalmente la infraestructura es subterránea, no se ve. Lo que sí se ve no se trata.
Sí.
Bota hasta que hay una fuga, hasta que se rompió un drenaje, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero como son cosas que no se ven con redes convencionales, pues hasta que se funciona. Entonces, tenemos redes viejísimas de más de 50 años
sí,
que empiezan a botar y ya su vida útil acabó. Entonces, finalmente no hubo ese proceso de prevención en todos los sistemas, ¿no?
Uh-huh.
Porque finalmente lo que te digo, también el tema económico no ayuda bastante. Entonces, si lo ven como una minita de oro, pues venga para acá. No dejo de invertir en esto, o materiales de muy mala calidad.
Sí, sí, también.
Y estamos poniendo curitas en todos lados.
Así hemos, me parece, ido atendiendo el tema, poniéndole curas a todos lados, porque, bueno, uno ve a los presidentes municipales en general, no voy aquí a particularizar, en general, les encanta hacer avenidas, ¿no? Porque esas se ven. Cuando pavimenta, la avenida se ve, ¿verdad? Les encanta hacer fiestas. ¡Uy! Las fiestas, la fiesta del pueblo y los toros, porque la gente se divierte. ¡Qué buen presidente municipal! ¡Qué buena presidenta municipal tenemos! ¡Cuánta fiesta! La pachanga y el agua. No hay agua. ¡Ah, pues vete por el agua! ¿No se acuerdan que, no? Pero no les gusta rascar porque pues molesta. Hay que cerrar la calle, hay que rascar, hay que poner el tubo correcto, en la vía correcta. Eso no es tan popular. Ya que está hecha, pues ¿quién lo ve? Está enterrado, ¿no? Algo tiene que ver con lo que acabas de comentar desde hace muchos años, 50 años por lo menos con ese retraso. Vamos a nueva pausa, estamos en la Radio Ciudadana, regresamos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197. Morelos, la tierra que nos une.
Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional.
Gobierno de México.
Atención transportistas, la Coordinación General de Movilidad y Transporte te brinda una prórroga para el pago de refrendo 2025, 100% de descuento en pago del impuesto al adquirir vehículos usados, 75% en recargos por refrendos anteriores y condonación de multas por verificación. Tienes hasta el 31 de julio. Más detalles en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Bueno, ¿qué tema este? Hay un tema. Es un tema que da siempre para analizarlo, hablar mucho,
tratar de comprenderlo. Y cuando estamos del lado de la ciudadanía, este espacio se llama la Radio Ciudadana porque es un espacio que atiende justamente los requerimientos y las necesidades ciudadanas, pues siempre es un asunto de una intención, mejor dicho, no un asunto, una intención de concientizarnos, ¿no?
Sí.
A ver, estoy conversando con el maestro Ricardo López Mera, tecnólogo del agua, de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del IMTA. Cierro por ahora el tema del abasto con para hablar de este proceso y ahora pasarnos con el tema también de saneamiento. A ver, el abasto. ¿Qué tanta es la brecha? ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que se paga por el agua y lo que cuesta el agua? ¿Lo tienen calculado?
No, fíjate.
¿Estimado?
No. Fíjate, ese no. Es de otra área que se llama economía del agua. Yo lo pensaría más en el tema de inversión, más o menos, ¿no? En lo que llevas y en lo que puedes hacer para poderla llevar. Más o menos podría entenderlo por ahí, tu pregunta. ¿No? Y finalmente, digamos, cada gobierno tiene su plan fiscal por año, ¿no? Entonces, ¿cuánto le dedicas al tema del saneamiento? Que muchas veces en los recibos se cobra y muchas veces no se ve. Pero ese también está catalogado para que se tienen que cobrar. Pero es un mínimo porcentaje porque la prioridad es el agua, el abastecimiento de agua.
Se tiene que cobrar el saneamiento. Claro, ¿quién recibos, lo paga?
Exactamente. Entonces, si no paga la gente, de por sí el agua...
Si no paga el agua recibida, menos va a pagar el agua tirada.
¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues eso ya que se arregle el gobierno, ¿no?
Yo pago mis impuestos.
Exactamente, ¿no? Y como es agua que se va por el sanitario, eso ya no es mi problema.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque ya no se ve. Entonces yo ya lo deseché con una palanca. ¡Pum!
Sí.
Adiós.
Está fuera de mi casa. No es mi problema.
Ya no es mi problema.
Es cierto. Sí tenemos esta idea, ¿no?
Exactamente.
A ver. Nada más. Nada más. Echémosle cuentas, ¿no? O sea, Cuernavaca y zona metropolitana. Somos 1,500,000 en todo el estado, más o menos, números cerrados. Cuernavaca y zona metropolitana vivimos poquito más de la mitad. Cerremos el número 800,000, casi 1,000,000 de personas en Cuernavaca y zona metropolitana, ¿no?
Sí.
Y todos usamos el sanitario, todos nos bañamos, dejémoslo en eso, nos lavamos los dientes, usamos el sanitario y nos bañamos. Tres cosas básicas. Si se tiene el agua, pues se hace, ¿no? Y todo eso va al drenaje. ¿Y del drenaje a dónde?
Tendría que irse al tratamiento.
Una planta de tratamiento.
Debería de ir, ¿no? Muchas veces me ha tocado en comunidades del sur, no hay drenaje.
No hay drenaje.
¿A dónde lo va a llevar?
Se hace la fosa séptica.
Exactamente,
famosa, ¿no?
¿no? Sí. Y las infiltraciones, los lixiviados, todo contamina el acuífero. Entonces, finalmente, ahí ha habido propuestas o se han implementado proyectos con el tema de los sanitarios ecológicos, ¿no? Donde no se ocupa el agua para poder ahorrarla en lugares donde no hay. Entonces, finalmente, y lo que te digo, hay drenaje, hay una planta, pero no está funcionando. Pasa el agua sin filtro. Entonces, finalmente, la inversión en el tema del saneamiento debe, yo creo que ya empezarse a priorizar también para poder implementar no solo los sistemas convencionales, sino sistemas alternos que nos ayuden, como lo te mencionaba en un principio, los humedales artificiales, ¿no? Que son estos sistemas que se diseñan para tratar el agua más aproximadamente como 7 días y ya sale un agua de segundo uso. No para consumo humano, pero ya la puedes manejar en la agricultura, en otros usos que no tengan que ver directamente con el consumo personal. Entonces, finalmente, a mí me tocó, mira, un caso muy complicado ahí me tocó visitarlo. En Cuatetelco hay una planta al lado de la laguna.
Así es.
Se inunda. Nunca se terminó de operar. Nunca se terminó de instalar completamente para su operación. Había dos calles con nada más drenaje. Pasabas en las calles, todas las calles estaban anegadas con aguas grises.
Sí.
¿No? Sí. Y era un cofinanciamiento de varias instituciones. Se pelearon, se acabó el presupuesto, ya nadie más puso. Y se quedó un elefante blanco ahí que se inundaba porque la pusieron en un lugar donde no debe estar.
Sí. Qué raro, ¿verdad?
¿Eh? Exactamente, ¿no? Eso ni se da en México, ¿no?
No. A veces uno...
Nada más por ponerte un ejemplo, ¿no?
Preséntenme al arquitecto, al ingeniero que se le ocurrió esta obra, ¿no?
Otro caso que te comento brevemente fue en el municipio de Manalco, en el Estado de México. Es una zona inundable, llueve, se inunda, ¿no?
De manera natural.
De manera natural. Instalan una planta de tratamiento, llueve, se inunda. Uh-huh. En ese entonces, estoy hablando ya de unos 9 años, pagaban 12,000 pesos de luz el municipio por operarla unas cuantas horas al día. Imagínate cuánto requería para que esa planta trabajara las 24/7. Y entonces tenía también el tema de la inundación. Y la misma gente, cuando hicimos entrevistas, recorridos, le sugerimos que ahí no se instalara. Y la gente que propuso el proyecto, ahí tenía que ir la planta, ¿no? Entonces también muchas veces a la gente no se le toma en cuenta con estos conocimientos locales de cómo está su hidrología, cómo son sus terrenos, cómo es su territorio. Si no tomas en cuenta también a la gente, pues hay cosas como las que te estoy comentando ahorita, ¿no? Que por más buena intención que haya, si el proyecto o los que ejecutan el proyecto no lo hacen de manera adecuada, tomando todo el contexto natural y social, van a fracasar esas obras. Y es dinero gastado de muy mala manera, porque no se aprovecha en absoluto.
Claro. Bueno, ¿tenemos llamada telefónica, compañeros? ¿Tenemos llamada telefónica? ¿No? Bueno, vamos a ver si tenemos una llamada telefónica. Estamos en la Radio Ciudadana, ya en la recta final, fíjense. Ya estamos en la recta final del programa. Teléfonos abiertos, 777-243-6201, 777-243-6202, WhatsApp, 777-350-8921. Estamos hablando sobre el agua y sus conflictos. No sé si... No me quiero aventurar a que haya sido una expresión, pero me parece que en algún momento... algún científico, no me quiero aventurar si fue Einstein o algún científico, le cuestionaron cómo veía el futuro y dijo, bueno, esencialmente en el futuro la humanidad se estará peleando por muchas cosas, pero esencialmente por el agua, ¿no? Ese es un tema en el que se apunta, pues ya hay muchos conflictos políticos, territoriales, religiosos, étnicos, pero el tema del agua apunta a ser un conflicto de gran escala, sobre todo en aquellas zonas en las que el estrés hídrico, la falta de agua, es ya muy grave, ¿no?
Sí.
El norte de nuestro país es un ejemplo. ¿No? Todos los estudios y las proyecciones marcan que para el norte del país vienen años complicados. Ya los han sido porque no tienen agua de manera, digamos, tan disponible como lo tenemos nosotros en el centro y el sur. Pero pues allá las cosas pueden ponerse más complicadas, ¿no?
Sí, y aparte, imagínate, ya que tocas temas el tema del norte, finalmente hay escasez, ¿no? Digamos la zona de la laguna, ¿no?
Sí.
Que ahí está Lala. Finalmente, pero también el tema de la contaminación de arsénicos, fluoruros, contaminaciones de minerales pesados que hay en la zona, ¿no? Uh-huh. Aparte de la escasez, también hay contaminaciones de orden natural, ¿no?
De orden natural, entonces, suelo, imagínate, está, ¿sí?
Y la cantidad de pozos clandestinos o ilegales que ha habido en el norte del país es brutal, ¿no? Sí. Entonces, por eso tanta discusión con el tema de las concesiones, ¿no? Sí. Que es... Ya no hay de dónde, ¿no? Sí. Incluso hay plantas desalinizadoras también, ¿no? Sí. En el norte, en las partes costeras, ¿no? Entonces, finalmente, allá está muy brava la cosa, ¿no? Y con el tema ganadero también, la agricultura que se pierde, sí, las sequías. Uf,
oye, porque es brutal. Le quitas la sal al agua del mar, pero ¿qué haces con la salmuera, no?
Exactamente.
La salmuera es lo que sobra de quitarle, o sea,
sí,
contamina, es corrosivo, no es fácil lidiar con eso, o sea, deja un residuo finalmente.
Exactamente.
¿No? Alguien decía, es que la solución está ahí, tenemos agua en el mar, ¿no? Espérame. Ajá, ¿y a dónde vas a lanzar toda la sal y toda la salmuera? Porque ni siquiera es sal, es salmuera, o sea,
así
pues, ¿no?
Es.
Tengo un par de minutos antes de ir a la pausa, ya sobre el tiempo. Don Marco Antonio Vicenzi, lo escucho con atención. ¿Cómo está? Buenos días, nos llama por teléfono.
Sí, muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes.
¿Cómo le va?
Bien, por dicha, como decimos, echando para adelante.
Qué bueno. Le escuchamos con atención.
Soy muy ejecutivo porque desde que te estás con 30 minutos menos.
Sí, una hora de 10 a 11 de la mañana, exactamente.
Sí, sí. No hay, son muchos puntos sobre las CIES, como ya hemos comentado, es un asunto muy complejo el tema del recurso hídrico.
Sí.
Como fuente de vida, materia prima y amenaza. Con los temas del que estaba mencionando el tema de la distribución, el suministro y después el saneamiento. Que todo tiene un costo, ya te lo había mencionado antes. Y ya esto lo digamos para quienes nos escuchan, que piensen cuántas veces van al inodoro y bajan la cadena durante el día.
Sí, sí, sí.
Y en un edificio, un centro de oficinas, toda esa descarga pues va a salir a algún lado, en teoría. Las plantas de saneamiento. Pero ahí tienes otra historia. ¿Cuánta agua tomas de un curso de agua y la devuelves? Como en la práctica de la gobernanza, que definen como uso consumptivo y no consumptivo. El consumptivo, en teoría, es lo que si sacas un metro cúbico por segundo y lo devuelves en el mismo lugar, no estás consumiendo el agua. Pero si la devuelves con la misma calidad, pero si la devuelves contaminada,
claro.
¿Qué sucede entonces? Son parte de las situaciones a la hora de hablar de la gobernanza, porque en ese aspecto, la parte hidroeléctrica, ya que estás con la CFE por ahí, se habla que es agua, energía limpia y que no consume el agua. Pero si pones un embalse, sacas 10 metros cúbicos por segundo y lo devuelves 100 kilómetros abajo, y en el trayecto, ¿qué sucede?
No se contamina.
No, pero estás reduciendo la capacidad del cauce y del río para las aguas que le van a caer en el medio de otras fuentes de uso. Entonces vas a tener zonas más contaminadas porque se reduce el caudal.
Ya.
Entonces, a la hora de hablar de la gobernanza en ciudades, en zonas rurales, está también el tema a lo largo de toda la cuenca. Uh-huh. Y parte de lo que te iba a mencionar la vez anterior con el tema de la hidrogeología, las cuencas realmente están definidas por las zonas hidrogeológicas. No solo donde vean la división de montañas, porque puede ser que el otro lado de la montaña no esté y ya va para otra cuenca. No necesariamente. Porque ya solo por las capas geológicas y geotécnicas, más bien todavía siga contribuyendo un poco para la otra cuenca.
Pues complejo finalmente el tema, ¿no, don Marco? Viéndolo de esta manera, por ejemplo, la afectación y este concepto a medias, ¿no? De que la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, de las plantas hidroeléctricas, es energía limpia, bueno, pues comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es...
Sí, no, en ese aspecto, no, el tema de limpio, uh-huh, no es realmente, más que todo por la historia de los hidrocarburos, uh-huh, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero entonces ahí todo es un sistema muy complejo. Por ejemplo, allá en Costa Rica, de una embalse hidroeléctrico se saca un metro y medio cúbico para la ciudad.
Ya.
Entonces, ahí todo la inversión de conducir todo eso desde otra cuenca hasta la cuenca principal del Valle Central para que la ciudad haya agua. Y eso se refleja en la factura. Y allá, si no pagas el recibo, sí te cortan el agua. ahí sí no hay...
No hay derecho constitucional que lo... Pues es que son las cosas que tenemos que comenzar a discutir, ¿no? En México.
Por eso.
Hasta dónde el derecho y hasta dónde, pues, las obligaciones, ¿no?
Porque
es una línea delgada y muy compleja.
Exactamente, pero eso es el aspecto que tanta conciencia tienen cada usuario realmente. Lo que estaba mencionando, de cuántas veces van al inodoro y bajan, si bajan un inodoro de ¿qué? 15 litros, 20 litros de una sola vez.
Dice nada más. Bueno, como siempre, don Marco, le agradezco mucho su comunicación para aportar en este tema. Le mando
con mucho gusto.
Muchas gracias.
Que la pasen muy bien. Disfruten su almuercito.
Muchas gracias, don Marco. Muy buen día.
Igualmente, que la pasen muy bien.
Vamos a la pausa, breve.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana, son las 10 de la mañana con 52 minutos, estamos en la recta final ya de la transmisión. Converso con el maestro Ricardo Víctor López Mera, tecnólogo del agua de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Si tuviéramos tiempo nos seguimos platicando de la cantidad de vivencias y anécdotas que te ha tocado por tu trabajo en materia de investigación como asesor, supongo, como estudioso del tema en diversas partes del país, ¿no?
Sí.
Reflexiones finales, maestro, al tema. Como ciudadanos, siempre se habla de la concientización, de la importancia y la necesidad de la concientización, de darnos cuenta de cómo está el asunto e involucrarnos. Y la pregunta inmediata es, ¿y cómo le hacemos, no? ¿En qué me involucro?
Yo creo que la gente está sensibilizada, o todos creo que estamos sensibilizados. El paso es quererlo hacer. Lo que te comentaba, ¿no? Si yo puedo tratar mis aguas a nivel doméstico y no tirarlas al río, yo podría hacerlo. Pero sin embargo, no quiero hacerlo. Porque yo responsabilizo a los demás de lo que yo estoy produciendo, ¿no?
Bien.
Entonces, finalmente, era lo que yo te comentaba, y creo que y lo sigo sosteniendo, que si no, ¿cómo vamos a realizar ese cambio de hábito en la gente, ¿no? Sensibilizada está porque yo necesito agua, yo necesito desechar lo que yo
ya usé.
Entonces, ¿cómo acercarnos instituciones, sociedad, para poder hacer ese cambio de chip o ese cambio de comportamiento? Para mí, yo creo que por ahí puede ir mejorar las prácticas de saneamiento y de agua, ¿no? O sea, yo le apuesto a eso, ¿no? Es muy difícil cambiar a alguien que ha llevado una práctica por 20 años, cambiarla de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo que tiene que ver con esta sensibilización. No sensibilización, sino, ¿sabes qué? Date cuenta que tú estás dañando el ambiente, estás dañando tu entorno. Junto contigo hay 20 viviendas más que hacen lo mismo. ¿Por qué no organizarnos realmente si queremos mejorar la salud del río Patlaco? Por darte un ejemplo, ¿no? Vivimos a las orillas, vamos a tratar lo menos posible que nos impacte. Finalmente la contaminación huele, hay moscos, hay cualquier cantidad de cosas,
sí,
donde no por la cercanía tú te puedes, el mismo dengue, ¿no? Charcos donde te pica el mosco y ya una semana en cama mínimo, ¿no? Entonces, tú sabes el riesgo que tienes ahí viviendo al lado de un río, por darte un ejemplo, ¿no? De una zona más conocida. Y entonces, ¿por qué las instituciones también no quieren dar ese paso? Los municipios, las instituciones de salud, ¿no? Vives a la orilla de un río. Vamos a ver cuáles son las actividades o las acciones que pueden aminorar el impacto que tú generas para mejorar la salud del río. ¿Y cómo podemos ayudarte tú para que puedas generar esos cambios en tu cotidianidad con los miembros de tu familia? Es un trabajo
titánico,
largo. Le apuesto a ello a muy, muy, muy largo tiempo, ¿no? Finalmente.
Pues es una chamba de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de 10, 20 años.
Exactamente. O
sea, es un tema generacional.
Nueva generación lleva a cabo esos cambios, ¿no? Porque una persona de a lo mejor 50 años, 40 años, 60 años ya no lo va a hacer. No, pero si vamos otra vez pasito a pasito con las nuevas generaciones, con los padres jóvenes que todavía tienen la oportunidad de hacer esos cambios y cambiarle el chip a sus hijos, podría ir por ahí también. Digamos, es sumamente complejo, ¿no? Yo te estoy dando solo un pequeño atisbo, una cosita de nada, ¿no? Pero si no empezamos por nosotros mismos y tratar de buscar a las instituciones adecuadas y que ellos tengan la voluntad política y la voluntad social y la voluntad de todo tipo que ellos tienen dentro de su competencia, que lo puedan hacer.
Sí.
Muchas veces el tema de la basura, no solo el agua, también va con el tema, conjunto con el tema de la basura, porque no va el camión, queman la basura.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, imagínate todos los focos de contaminaciones, más los perros, la fauna nociva que hay ahí. Entonces, si no empezamos por cuidar nuestro hogar, qué es donde habitamos, donde vivimos, donde dormimos, donde cocinamos. Entonces, ¿qué podemos darle al medio ambiente y a nuestros hijos?
Está finalmente en cada quien.
Exactamente.
En cada quien. Y en la suma de cada quien, eso significa en todos,
¿eh? Exactamente.
Pero comienza, antes de que sea en plural y en todos en grupo, comienza con cada quien.
Exactamente.
Hoy decido hacer un cambio, hoy decido hablar con mis hijos, hoy decido hablar con mis nietos, con mis sobrinos, con los chavitos, para decir, además de la sensibilización, ¿no? Es el cambio de...
Es el cambio de chip.
Báñate y recupera tu agua.
Exactamente.
Del baño, ¿no? Y ahora utilízala en el sanitario y el agua de la lavadora y el agua de la lluvia vamos a juntarla. O sea, cosas que vayan siendo prácticas, ¿no?
Abonando, ¿no? Mm. Porque finalmente, continúo con el ejemplo del río. Hay muchos árboles, no pasa nada. Pero cada árbol te da sombra, te da un montón de ventajas ambientales, ¿no? Mm. Entonces, pues hay mucha agua, corre. No, pero finalmente no es lo que tú veas, sino lo que le estás generando, la enfermedad que le estás generando al río, ¿no? También. Claro. Entonces, yo creo que a veces es una mirada muy común o muy, muy poco razonable o sensible de ver esto. No, yo estoy en la naturaleza, estoy llenado de árboles, de plantas. No, pero todas esas plantas son parte de un conjunto, de un todo, no son aisladas, ¿no? Entonces, si yo no cuido los árboles, estás ahí en tu jardín, cuidas los árboles, ¿por qué no cuidas los árboles que están en la orilla del río? ¿Por qué sigues arrojando agua, drenaje o descargas al río? Si de ahí también es parte de la naturaleza. Entonces, cuida lo tuyo, pero cuida tu entorno también.
Claro, absolutamente. Bueno, pues... ahí está nuevamente la reflexión, la propuesta de que sí tiene arreglo, o sea, sí hay arreglo, sí. Pero tenemos que comenzar a trabajar ya. Y coincido, fíjate, yo soy de la idea, coincido contigo que es más viable, más posible encontrar cambios si trabajamos con las nuevas generaciones. Y es autocrítica también para nuestra generación.
Claro, por supuesto,
¿no? Es autocrítica con nuestra generación. Fallamos, o sea, en buena parte de lo que hoy estamos viviendo en materia de seguridad, en materia de descomposición social, en maltrato al medio ambiente, es producto de algo que se dejó de hacer o se comenzó a hacer mal hace 15 o 20 años.
Así es.
Y hoy tenemos las consecuencias. Entonces, pensemos... pues ya nos tocó vivir las consecuencias de eso, pensemos en la que viene, ¿no? En las generaciones que vienen y podemos recomponer, por lo menos con estos granitos de arena de reflexión. Por eso estamos aquí hablando en la radio del tema, poniéndolo en la mesa de discusión al aire para que esta mañana alguien vuelva a escuchar el tema. Ya están otra vez con los de la Radio Ciudadana con el tema del agua. Pues sí, hablemos del agua y hablemos de la basura y hablemos de todos estos asuntos que... no son a lo mejor de la agenda diaria de las noticias, pero ahí están y nos afectan, ¿eh?
Finalmente, si no hay agua, no hay nada.
No tenemos nada, ¿no? A ver, pues yo les he planteado aquí, hagan un ejercicio, plantéense 3 días sin agua, sin una gota de agua, pero que digan es que no hay manera, pues de...
Exacto.
No va a haber agua, 3 días, a ver cómo le haces.
Así es.
3 días sin agua, el sanitario, no te puedes bañar, no puedes cocinar, problemas para beber agua, 3 días, ¿no?
¿Ah? Así es.
Quienes vivieron el efecto del huracán en Acapulco y estuvieron días, semanas sin agua, valoran, ¿no? Como en Acapulco viene algo interesante, está por ahí un proceso es muy complejo, pero hay algunas zonas en las que comienza a haber un reflejo social de decir... tenemos que anticiparnos porque esto que vivimos sin agua y sin luz durante 2 semanas fue brutal, ¿no? O sea, muy complicado. Y el mar enfrente, fíjate qué cosa, ¿no?
Sí.
Qué cosa. Tengo una fuente inagotable de agua allá enfrente y yo acá me estoy secando y mi casa está sucia y no la puedo lavar porque no tengo agua.
Así es. Sí, ya nada más como...
Por favor.
Acotando, finalmente el instituto está en Jutepec, Morelos, entonces sí. Pues hago extensiva la invitación para que a cualquier municipio se pueda acercar al instituto.
Ah, qué bueno.
Alguna consultoría, algo que nosotros les podamos ayudar, digamos. No manejamos grandes presupuestos, ni mucho menos, pero al menos una consultoría por donde entrarle a los temas de agua y saneamiento, pues con todo gusto. Ya sea desde la parte de participación ciudadana o de cualquier área técnica que pudiéramos apoyar en cualquier municipio de aquí del estado.
Pues ahí está, para los alcaldes y para los sistemas independientes, acérquense al IMTA, vayan al IMTA, pónganse en contacto con ellos, platiquen por lo menos de las inquietudes y los problemas que tienen, y algo seguramente van a encontrar ahí como una respuesta de orientación, al menos de por dónde empezar.
Así es, Roberto.
Te aprecio mucho, maestro Ricardo Víctor López Mera, tu presencia esta mañana aquí.
Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien, que tengan un excelente arranque de semana. Ya lo saben ustedes, el pronóstico meteorológico advierte que tendremos así estas condiciones esta semana. Amaneceremos con días soleados y en la medida que avance la semana tendremos más presencia de lluvia por la tarde, noche sobre todo. Pues muy parecido a la forma en la que aquí llueve en el estado de Morelos, sabroso, ¿no? Llueve rico, refresca, pero el sol al otro día está fuerte. Pero bueno, así está pronosticado que suceda. Tomen entonces previsiones por ello. Gracias a nombre del equipo Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en los controles técnicos, Pau García en redes sociales, Felipe Ocampo en la asistencia de producción, soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un excelente día. Se quedan con Laura Duarte y El Ojo de la Mosca.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.